Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos a todos. Es viernes, habitualmente a estas horas Valor Salud se pone en antena con todas las políticas sanitarias, las personas, las empresas. Estamos en el Día Mundial de la Salud. Yo quiero agradecer a todas las personas que ayer estuvieron alrededor de este estudio central de Capital Radio para hablar de One Health, para hablar del Día Mundial de la Salud. Tuvimos al secretario de Estado, estuvieron los presidentes de la patronal de la sanidad privada en España, el presidente de IDIS, estuvo Pepe Soto también, de SEDISA, muchísimas personas reflexionando también, políticos nos faltaron, para hablar del Estado de la Nación. Representación de todos los partidos políticos, con un tema en el que venimos hablando durante muchos años, que es la colaboración público-privada. Todo lo tienen en la web de Capital Radio y a través de todas las redes sociales, en una cobertura especial que estamos haciendo en este Día Mundial de la Salud, que tiene un lema, y un lema muy importante para la reflexión en la que se está realizando esa reflexión a través de todas las mesas. Mi salud, mi derecho. Mi salud, mi derecho, en este Día Mundial de la Salud, con Laboratorios Echevarne, con Viamet, con Imet, con HM Hospitales, con Quirón Salud, con Hospitales Parque, con Hospitales San Roque, con HLA, con la Clínica Universidad de Navarra, con Rivera Salud, con todo el equipo. También que quiero agradecer en este comienzo de Valor Salud, el Día Mundial de la Salud en este viernes, a todo el equipo de Capital Radio, a todo el equipo de ASPE, de IDIS, a todas las personas del Foro de Recursos Humanos que están colaborando en este programa donde más de 40 personas se acercan y hablan con nosotros. Hoy, para arrancar este viernes, luego hablaremos de seguros de salud a las 11, Muface está ahí de fondo, pero ahora vamos a tocar un tema que me ocupa y nos ocupa a todos, que son las competencias profesionales.
Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud, Capital Radio.
Con sus personas, en un asunto que es la escasez de talento, tenemos un déficit de profesionales en general por diversos motivos. Hay muchas preguntas, ¿Cómo podemos afrontar el reto de un incremento de la presión asistencial y financiera en el futuro? ¿Es un problema de ordenación de recursos? Aquí en esta mesa se ha planteado muchas veces, o es un problema de déficit de profesionales, o están los dos factores, o hay algunos más de tendencia que podamos analizar. ¿Qué herramientas, qué competencias, competencias de las de antes o competencias de las del futuro? Aspectos importantes de esas competencias profesionales que vamos a tocar en esta mesa. Los MIR también van a salir seguro, y cómo están trabajando también los médicos en estos momentos, con la salud mental también de fondo. Con todas estas empresas que estamos hoy, quiero dar la bienvenida en primer lugar a Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Querida Celia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias. Nos acompaña también, como siempre, Luis Mendicuti. Querido Luis, secretario general de ASPE y colaborador habitual de este programa también, por supuesto ASPE, pero también con su voz y su firma en este programa. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Bueno, ayer soportamos estar aquí todos juntos, más de 25 personas, hoy pasarán más, en el Día Mundial de la Salud, un nuevo año, ¿no?, en este Día Mundial de la Salud.
Esto ya se ha convertido en una tradición, ¿verdad?
Creo que está Patricia Alonso Fernández, vocal de la Junta Directiva de SEDISA, al otro lado del hilo telefónico. Querida Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Tenemos a Patricia? Bueno, pues en cuanto esté Patricia me la pasáis. Isabel Lozano es vicesecretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Querida Isabel, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Muchísimas gracias a José Barberán, decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud. Querido José, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, dispuesto a compartir esta mañana de viernes.
Muchísimas gracias. También saludo al doctor Pérez Fernández, Nicolás Pérez Fernández, subdirector médico en la Clínica Universidad de Navarra y director del Departamento RL de la Universidad de Navarra. Doctor Pérez Fernández, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Creo que tenía también a Montse Planelles, directora corporativa de Recursos Humanos en IMET Hospitales. Querida Montse, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias y encantada de nuevo de que contéis con IMET Hospitales para estar en este foro, gracias.
Muchas gracias, Montse Planelles, distinguida también del Foro de Recursos Humanos en la última edición en el 2023. Bueno, empezamos para orden de esta mesa, somos muchos. y tenemos pues hasta las 11 aproximadamente. Pero hablaba yo, empiezo por ti, Celia, hablaba de, y luego si queréis hacemos una ronda y empezamos los debates, y si se nos escapa algo lo sacáis en reflexión abierta con el mundo de la salud y la sanidad. Decía, si estamos hablando de un problema, cuando hablamos de déficit de profesionales, ¿cómo podemos afrontar este reto de incremento de la presión asistencial? ¿Es financiera, de futuro? ¿Es un problema de ordenación de recursos? ¿Cuál es la visión?
Yo creo que, como casi todas las cosas, hay algo de todo, ¿no? En la situación en la que estamos. Y a veces hay situaciones, o sea, falta de profesionales. Aparentemente, con los datos de la OCDE, somos de los países que tenemos, en el caso, por ejemplo, de médicos, que es el que siempre hablamos, tenemos una tasa mayor que otros países. Yo creo que tenemos problemas de distribución de médicos. Hay, y lo hemos recalcado en muchas ocasiones, puestos de difícil cobertura, es decir, sitios en los que es difícil de cubrir, y seguramente problemas de ordenación o de organización de los recursos, incluso de la propia actividad, ¿no? Yo creo que cambios organizativos, que además son demandados por las generaciones más jóvenes en cuanto a cómo organizar el trabajo, seguramente nos pueden abrir luz, ¿no? Y después seguramente tenemos que seguir produciendo, ¿no?, más profesionales, ¿no? Aumentar el número de profesionales disponibles nos va a ayudar, porque la tendencia a futuro también es la de tener más recursos humanos que puedan hacer que la mejora de las condiciones laborales también llegue sobre todo a determinados colectivos. Creo que también ahora nos influye mucho la pospandemia, uh-huh, el agotamiento.
¿Sabe una cosa que pienso? Sobre todo muy sensibilizado desde hace muchos años, lógicamente, con el mundo de las personas y los recursos humanos. Cuando veo el mapa de recursos humanos en España, en el mundo de la salud, es como cuando hablamos con directores de recursos humanos del sector privado, ¿no?, de cualquier empresa. Tenemos muchos directores de recursos humanos en distintas comunidades autónomas. La coordinación, digamos, las prioridades, marcar esas, para eso están las interterritoriales también, que ha hecho usted una pausa hoy y se va a desarrollar durante el día de hoy. Pero es un problema también de organización, de recursos, de prioridades, porque no es fácil poneros de acuerdo a todos.
No, esa es parte de la tarea que tenemos encomendado, impulsar esa coordinación y cohesión. Tenemos comisiones, muchas comisiones y grupos de trabajo en los que poder hacer pues ese trabajo de coordinación, que además también compatibilizamos para algunos de los estudios que tenemos, pues de necesidades, por ejemplo, de especialistas médicos con ASPE también, porque al final nuestra misión, sobre todo en la disponibilidad de recursos, tiene que abarcar a todo el sector sanitario, ¿no? Nuestro foco, lógicamente, tenemos un foco principal en el Sistema Nacional de Salud, pero también hay recursos, porque además si no nos ponemos de acuerdo, luego tenemos dificultades las dos partes, ¿no?, a la hora de conciliar.
Luis, ¿tenemos esta sensación también, o tienen, sí, ustedes desde ASPE esta sensación?
Yo creo que sí, desde luego. Yo creo que Celia está, la directora general está identificando uno de los principales problemas que tenemos a la hora de planificar. La planificación de recursos humanos es una tarea complicada, compleja, porque hay aspectos relacionados con la oferta, ¿verdad?, de la asistencia sanitaria, pero también relacionados con la demanda, y algo que parece muy simple, en realidad no lo es, y me refiero a tener información, a disponer de información consolidada, global, de todos los recursos sanitarios disponibles, de todos los profesionales disponibles y casi en tiempo real, ¿no? Esto es un reto, un gran desafío que tenemos como país, y que me consta que desde el Ministerio de Sanidad se ha hecho grandes esfuerzos en tener este registro estatal de profesionales sanitarios, pero al final es una tarea que no es nada sencilla ni para la sanidad pública ni para la sanidad privada, ¿no? Nosotros somos también, estamos obligados legalmente a aportar información de nuestros profesionales, pero es algo que no acaba de, es una rueda que no acaba de encajar y un engranaje que no que se acaba de poner en marcha para tener una herramienta que, si es completa, es eficaz y útil para planificar, pero como no lo sea, no esté completa, no lo va a ser, ¿no?
Pues le voy a preguntar a un director de recursos humanos, a una directora de recursos humanos y a un médico. En este caso, Montse Planelles, directora corporativa de recursos humanos en Imeros Hospitales. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Bueno, la verdad es que todos creo que somos conscientes y debemos de aceptar que efectivamente hay un déficit. Es cierto, cuando analizamos ese déficit, que incluso los que tenemos hospitales en varias zonas, ese déficit se ve en unas zonas más que en otras, con lo cual esa reordenación de recursos ha hecho que de repente haya unas zonas donde es más fácil conseguir profesionales que en otra. Y luego, además, hay un déficit adicional, y abro ya un tema que trataremos luego en los mires, y es que, efectivamente, como decía Luis, después de la pandemia ha habido un cambio y una evolución en la que es la demanda de determinadas especialidades. O sea, radiodiagnóstico ahora ya todo el mundo lo hace todo por radiodiagnóstico, con lo cual la evolución del déficit en determinadas especialidades ha ido a una velocidad que todo lo que era nuestra planificación, tanto de ordenación de recursos como de mires, como de planificación, esos registros que decía Luis, han tenido una evolución y un cambio que es verdad que dio una velocidad que no hemos sido capaces de abordar, ¿no? Y entonces estamos un poco poniendo foco en este tema.
Doctor,
añadido, sí, como siempre, desde la parte de personas, que el déficit, es verdad que con las nuevas generaciones, que también es algo que abro para después,
luego hablaremos.
En las nuevas generaciones, la duplicidad de trabajar en varios entornos, en varios contextos, eso ha cambiado, con lo cual tenemos menos recursos, con las mismas personas tenemos menos recursos disponibles a nivel de tiempo de trabajo efectivo para todos, para la pública y para la privada, y también es un contexto que tenemos que aceptar y asumir, ¿no?
De IMET Hospitales me voy a la Clínica Universidad de Navarra con el director del departamento de ORL y también su director médico en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Pérez Hernández, su primera visión sobre esto.
Bueno, pues es cierto que la pandemia ha marcado es un antes y un después, porque en realidad la cooperación, que siempre ha sido fluida, en estos momentos es mucho más fluida, pero con un costo muy grande. O sea, yo creo que todos los centros están saturados y sobresaturados. La medicina no pública también está saturada, y de hecho, para acoger, ayudar en la sanidad pública, listas de espera, cirugías, consultas, también tienen que hacer un esfuerzo sobre su público natural y lo tienen que apretar un poco para dar entrada al resto. O sea, creo que esto es un fenómeno que antes no conocíamos o conocíamos muy poquito, pero que ahora es muy generalizado. Por lo tanto, yo creo que hay que brindar el esfuerzo. Es muy bueno y muy satisfactorio, pero es muy fuerte por los dos lados. Unos porque ya han llegado a un límite y empiezan por rebosamiento a necesitar una ayuda, y los otros porque estaban ya muy apretados y tienen que dar esa ayuda, y yo creo que nadie se niega a darla, solo faltaba. Y esa es un poco la diferencia, y manejar esto creo que es nuevo y es difícil.
Estamos sacando temas para la segunda parte de la tertulia. Saludo, ahora sí la tenemos, a Patricia Alonso, que es vocal de la Junta Directiva de SEDISA, desde la visión de los gerentes de salud, una representación muy importante en nuestro país. Querida Patricia, ahora sí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias, y nada, feliz Día de la Salud a todos.
Feliz Día de la Salud. Tu primera opinión sobre esto que estamos hablando, del déficit de profesionales y causas.
Bueno, pues difícil aportar mucha más luz que la que ya habéis comentado. Evidentemente ha aumentado la demanda, eso es una realidad. Ha aumentado la demanda, ha aumentado además una demanda diferente a la que estábamos acostumbrados. Ahora se demandan perfiles diferentes, los propios pacientes son diferentes y seguimos intentando dar la misma respuesta. Y esto va a ser complicado de combinar. Necesitamos dar respuestas diferentes, hacer procesos diferentes, procesos asistenciales diferentes, y efectivamente nos tenemos que adaptar a esta nueva situación en la que los cambios llevan a una velocidad mucho más grande de la que estamos acostumbrados. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos muchos años para conseguir perfiles profesionales como son los sanitarios, y tenemos que prepararnos, insisto, porque nuestros profesionales no pueden seguir trabajando con la misma metodología y los mismos procesos con los que se trabajaban hace 10 años, porque nada tiene que ver la necesidad sanitaria y la atención que ahora necesitan los pacientes con la que tenemos ahora. Entonces, toca momento para innovar y efectivamente pensar, sobre todo porque los nuevos profesionales van a tardar en llegar, y además ese perfil, como bien comentabais hace un momento, entre ellos también ha cambiado. Con estos profesionales que van a tardar en llegar y la demanda creciente y diferente que tenemos ahora mismo, tratar de hacer las cosas de manera diferente.
Bueno, están ustedes sacando muchos temas hablando de lo mismo, lo cual la tertulia va a ser muy muy interesante. Me voy a la universidad, en este caso con el decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud y con la vicesecretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Empiezo por Isabel, tu primera visión, y luego con José. Adelante.
Pues a ver, efectivamente, dentro del déficit de profesionales que hay, han estado hablando, del déficit, por supuesto, lo han centrado en los médicos, ¿no? En los profesionales médicos, pero yo que represento a profesionales de la enfermería, pienso que este déficit, sobre todo de enfermeras, porque la enfermería en España la componen dos profesionales, los grados universitarios enfermeros y los técnicos de la formación profesional, que somos los técnicos en cuidados de enfermería. Uh-huh. Entonces, este déficit de enfermeros, que también parece ser que existe, ¿no?, se podía solventar pues reconociendo las competencias que ahora en la actualidad están haciendo los técnicos de enfermería e incluso pues revisando el nivel de cualificación de formación para que tuvieran más competencias y así, de este modo, pues poder hacer cosas que ahora no pueden hacer, que es competencia de las enfermeras.
Desde la vuestra facultad, José, estáis visionando el presente, pero me imagino que también hablando de, lo hemos hablado antes, antes de comenzar el programa, tempranito en este primer café que nos tomábamos, hablando de competencias profesionales, ¿estamos pensando en el futuro o estamos pensando en solucionar lo que hay ahora?
Bueno, primero quería decir que es un hecho que hay un déficit de profesionales sanitarios, ¿no? Es verdad que en unos sitios más que en otro, incluso dentro de un mismo hospital, en unas especialidades más que en otras. Es difícil, por ejemplo, encontrar médicos de urgencias. Médicos de urgencias no hay. Hay que contratar incluso a gente que no tiene el título homologado español, a veces para ejercerlo. Esto es una cosa que tenemos, ¿no? Porque no tenemos médicos de urgencias, ¿no? Tampoco va a haber médicos rurales, nadie quiere ir a trabajar a la zona rural, a los pueblos, eso otra cosa evidente, pero también en mi hospital también es difícil conseguir médicos especialistas para trabajar en los hospitales. Quizás porque los médicos más jóvenes pues ahora quieren trabajar menos horas, quieren trabajar por la mañana en un sitio, no quieren trabajar por la tarde en otro.
Pero lo que me está diciendo, si no hay médicos ahora, en el futuro, sí, sé por dónde va, ¿eh? Pero
Entonces este es un problema que tenemos, ¿no? Es decir, ha cambiado la situación, la demanda también ha cambiado, y yo quería añadir una nueva variable. Venga. Y es que tenemos que cambiar la forma de trabajar por los médicos. Es decir, los médicos estamos burocratizados, nos dedicamos mucho a la burocracia y no a atender a los pacientes. En una consulta, un médico...
Este es un titular muy bueno, que hay que reflexionar en la mesa de tertulia.
Fran, míralo como quieras, pero el médico pasa mucho tiempo metiendo datos en el ordenador y no le mira la cara al paciente, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar la forma. Redistribución de trabajo. Solamente quería aportar esto, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que a los nuevos médicos tenemos que darle unas competencias, aparte de las competencias profesionales, de que sean unos buenos técnicos sanitarios, darle otras competencias añadidas, que es lo que pretendemos hacer nosotros en nuestra facultad de negociación, de emprendimiento, de comunicación, de saber utilizar nuevas armas, instrumentos, herramientas, como puede ser la inteligencia artificial, que nos puede ayudar salvando algunos problemas éticos y de ver la fiabilidad que tiene. Si entrenamos bien los sistemas, nos pueden descargar de muchos trabajos burocráticos a los médicos, a todos los profesionales sanitarios, para encargarnos de lo más importante, que es el paciente en los hospitales.
Cuando tenemos estos días mundiales de la salud, yo me acuerdo mucho, tenemos este programa Valor Salud los últimos 9 años, aquí incluso durante la pandemia, ¿no? Y es curioso, cuando hacíamos el programa de la pandemia, lo que analizábamos, que es el gran trabajo profesional que se hicieron en todos los hospitales, en los privados, en los públicos, por parte de magníficos profesionales. Yo siempre destaco la gran vocación del médico, porque si no, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Y les quiero preguntar o reflexionar, lo que nos dé tiempo, hasta la primera pausa y luego seguimos, ¿eh? Pero, ¿de qué herramientas disponemos ahora mismo en España, en la sanidad privada, en la sanidad pública, para incidir en eso que muchos MIR los tienen ahí presentes y que luego surge en muchas ocasiones la desmotivación, ¿no? Hablo de motivación y orgullo de pertenencia. Esto pasa en la salud y en cualquier empresa, ¿eh? Pero especialmente cuando estamos hablando, como decía antes José, cuando estábamos hablando de cuidar y de atender a pacientes, o se tiene o no se tiene esa motivación. Celia, tu visión sobre esto a nivel global.
Sí, bueno, a nivel global, y hemos hablado de ello ya en esta primera ronda, ¿no? Yo creo que el cómo esté organizado el trabajo, y porque cuando hablamos de condiciones laborales no solamente es retribuciones, que desde luego es muy importante, ¿no? Es jornada, que es muy importante, pero también cómo está organizado ese trabajo, y ahora lo comentaba el doctor Aragán, que esa redistribución también de tareas que Isabel también comentaba, ¿no? El que tenemos que también revisar en los hospitales y también en la atención primaria, son equipos multidisciplinares, revisar el cómo está reordenado ese trabajo, incluso también con el personal administrativo, que juega un papel importante en esa descarga de trabajo burocrático, pero también en tareas asistenciales, sobre todo con el personal de cuidados, y cambiar, por lo tanto, esa manera de trabajar y que de verdad puedan dedicar el tiempo a lo que da valor añadido al médico, que es atender al paciente y hacer el trabajo clínico, ¿no? Y no estar ocupando a veces hasta el 30% en otro tipo de trabajos, es básico.
Pues enseguida, en un minuto y medio, vamos a llegar a la primera pausa. Han salido muchos temas, formas de trabajar, ha salido la motivación, el orgullo de pertenencia, que me gustaría seguir insistiendo en este asunto. De eso, los médicos, ¿cómo lo ven, doctor?
Bueno, yo creo que lo que se ha dicho es muy interesante, y esta es la parte nuclear, ¿no? Lograr que la gente, los y además yo creo profesionales todos, aquí estoy hablando de médicos, enfermeras, auxiliares técnicos, audioprotesistas, por mi campo, optometristas, yo creo todo el mundo tiene que tener ese orgullo de pertenencia. ¿Cómo se obtiene? Y yo creo que la palabra, entre otro lo que ha salido, y probablemente qué comer a final de mes, es proyecto. Yo creo que los profesionales les tenemos que dar un proyecto. Yo creo que es mejor discutir porque un proyecto no va bien que discutir porque tengo más horas, menos horas, me pagas más, me pagas menos, hago fin de semana, hago tarde, hago mañana, me voy a un pueblo, me voy a la ciudad. Si tienes un proyecto y ese proyecto queda bien en tu hospital, en tu servicio, y a ti te viene bien, yo creo que todos vamos a estar contentos. Y por eso creo que la manera de fidelizar a nuestros profesionales, insisto, va para todos. Yo creo que es ofreciendo más que un contrato, digamos, puro y duro, ir buscando un proyecto y llevar al médico. Yo creo que cuando sales de la facultad y terminas la residencia, otra competencia es prepárate un proyecto asistencial, docente, incluso investigador de futuro. Y eso es un gran déficit.
Pues eso es una variable importante. Competencias profesionales aquí en Valor Salud, en este viernes. Vamos a llegar a las 10:30 en el Día Mundial de la Salud, que estamos celebrando desde ayer y hoy hasta las 12 de la mañana, que vamos a estar con todos ustedes. Un Día Mundial de la Salud centrado en la salud y el derecho. Mi salud, mi derecho. Lo estamos celebrando con invitados, más de 40 invitados, más de 12 empresas, con la sanidad pública, la sanidad privada, y con toda la sanidad, sobre todo, poniendo puntos de valor añadido encima de la mesa, para que luego puedan escuchar quien se lo haya perdido a través de todas las mesas de debate que quedan ahí. Volvemos enseguida, no se vayan.
Para personas inquietas, Capital Radio. Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo, con Francisco García Cabello.
Las 10:30 de este viernes, en el 5 de abril, ya final de semana. Ayer, qué interesantísimas opiniones, tenían ustedes ahí, lo tienen en los podcast de Capital Radio, los políticos hablando sobre la política sanitaria, estuvo el secretario de Estado de Sanidad con nosotros, con los presidentes de organismos e instituciones importantes en nuestro país, hablamos de la colaboración público-privada, y en esta primera mesa del viernes, dedicado al Día Mundial de la Salud, más de 40 personas pasando por esta mesa de debate que tenemos todos los viernes a las 10 de todo el año en Capital Radio, con Celia Gómez, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, con Luis Mendicuti, secretario general de ASPE, con Patricia Alonso, vocal de la Junta Directiva de SEDISA, con Isabel Lozano, vicesecretaria general del Sindicato de Técnicos de Enfermería, con el doctor Barberán, decano de la Facultad de HM Hospitales de Ciencia de la Salud, con el doctor Pérez Fernández, subdirector médico en la Clínica Universidad de Navarra, y con Montse Planelles, profesional, directora corporativa de Recursos Humanos en IMED Hospitales. Sé que son muchas opiniones, pero cuando hemos tenido la pausa han salido muchos temas, que es lo que pretendo en esta tertulia. Y sobre todo, Patricia y Monse, que estáis en el otro lado del hilo telefónico, pues como no podéis levantar la mano, pues automáticamente opinar, que tenéis micrófonos abiertos y os damos paso. Hablaba el doctor Barberán hace un rato del empoderamiento médico a la atención primaria, que me ha gustado mucho. Y si hay algo necesario ahora, es eso, doctor.
Estoy dando muchos titulares esta mañana, ¿no?
Bueno, a los oyentes, ¿eh? A todos.
Bueno, esa es una falta evidente, que no tenemos médicos rurales. Yo que soy de pueblo, yo me acuerdo que iba al médico cuando era un chaval, ¿no? Y hoy es difícil encontrar médicos en los pueblos. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Pues yo creo que desde las facultades tenemos una gran labor. Nosotros tenemos una asignatura que se llama atención primaria, ¿no? Que simplemente lo que hacemos en esa asignatura es aplicar los conocimientos médicos en el área de atención primaria, que es difícil, ¿eh? Pues difícil porque ahí no tenemos radiología, no tenemos laboratorio en muchas ocasiones, y ahí es donde se ve la pericia del médico clínico para enfrentarse a un enfermo, ¿no? Entonces, esto hay que potenciarlo desde la facultad, enseñarle a los médicos que esto lo pueden hacer, y hay que empoderarlos. ¿Cómo hay que empoderarlos? Pues que sean referencia del sistema de salud, porque es el primer médico que se enfrenta al paciente.
Celia, ¿esto es posible? ¿En estos momentos?
Tiene que serlo, vamos. La atención primaria es la base de nuestro sistema, ¿no? Es ni la puerta de entrada ni otras cosas. Es el eje que vertebra la sanidad. Sin la atención primaria, nuestro sistema sanitario no podría ser el que es, ¿no?
Sí, si no me equivoco, ha habido un cambio en el programa formativo de la especialidad de medicina familiar y comunitaria para que estos MIRES pasen más tiempo en el ámbito extrahospitalario. O se proyectó, ¿verdad?
Estamos en ello. Creo que tiene ya casi que semanas más que nada para que pueda empezar a verse, y efectivamente se basa en que un 70% del tiempo de formación del residente de medicina de familia está en atención primaria, y ahí dentro hay alguna asignatura que ya en algunos servicios de salud lo han desarrollado, yo creo que bien, que es que tengan en cuenta los centros rurales, que tienen que también ser un punto por el que tengan que rotar los residentes, porque lo que no se conoce no se aprecia.
Claro. Sí. Patricia, ¿de qué hablamos? ¿De empoderamiento o hablamos de cambio de cultura de trabajo? ¿Cuál es tu opinión?
Pues yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de humildad y preguntar, sinceramente. Yo creo que hablábamos antes de orgullo de pertenencia, de motivación, de empoderamiento, pero en realidad a muchos de los nuevos profesionales no sabemos qué es lo que les genera esa motivación, ese orgullo de pertenencia, qué es lo que les motiva. Yo creo que esto va de la mano del liderazgo, y el liderazgo que tenemos que ejercer los que afortunadamente o desafortunadamente tenemos capacidad de marcar algunos rumbos. Se han mencionado cosas como visibilizar la labor de determinadas áreas que, por desconocidas, posiblemente no resultan atractivas. Me parece una labor fundamental, pero me parece que hay que hacer ese análisis de saber ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No el hecho de que tengamos déficit de determinados profesionales en determinados sitios o en determinadas especialidades, sino analizar, llegar más al detalle de por qué este déficit y qué podemos ofrecer de especial atractivo. Porque, insisto, o sea, no sabemos si sobre todo las nuevas generaciones, si lo que quieren es tiempo, si lo que quieren es dinero, si lo que quieren es un modelo de trabajo colaborativo, si lo que quieren es tener capacidad de evolución y un desarrollo profesional diferente. No nos olvidemos que vivimos en un sistema sanitario en el que el profesional, y yo reconozco que en mi etapa asistencial como tal lo viví, me impresionó mucho, el día que llegas, que acabas de terminar la residencia y entras a trabajar a un hospital, de repente te encuentras haciendo las mismas tareas asistenciales que ese profesional que para ti es una referencia, que lleva 15 o 20 años ejerciendo esa tarea profesional. Entonces, ese desarrollo profesional, lo que quieren es tener más versatilidad, más capacidad de cambio, dedicarse más a la investigación, que es lo que no quieren hacer. Yo creo que tenemos que hacer ese ejercicio, preguntarles, y en función de esas preguntas, que las damos muchas veces por hechas, pero bueno, lo vivimos con el paternalismo con los pacientes, resulta que necesitamos escucharles, y en función de esas respuestas, tendremos que definir las estrategias, de verdad.
¿Sabes que
creo que aquí va un tema de liderazgo importante.
Cuando te estaba escuchando, esa es la vocación realmente de Valor Salud en este programa, visibilizar todas estas cosas. Estamos escuchando voces muy muy interesantes de médicos que están en esta mesa. Como directora de Recursos Humanos, Montse Planelles, sí. Cuando que sé que te gusta mucho todo esto de la motivación, del orgullo de pertenencia.
Iba a pedir, he levantado la mano, pero no, claro, no me
te he visto, te conozco tanto que te he visto.
Porque es verdad que lo que decía Patricia, hay que escuchar y hay que estudiar. Pues esto nosotros desde Recursos Humanos estamos escuchando y estudiando continuamente, lo tenemos, estamos atentos a los cambios, porque nosotros precisamente lo que tenemos que hacer es atraer ese talento. Tenemos además que ver qué les interesa realmente para, además de atraerlo, después fidelizarlo, incluso retenerlos, sino fidelizarlos, que quieran estar. Entonces, ahí en lo que hemos estudiado, y yo creo que todos somos conscientes de eso, es que en realidad querer lo queremos todo. Todos nosotros y nuestros profesionales, cualquiera de ellos, cualquier sanitario y no sanitarios, lo que quieren es todo. Primero, estoy de acuerdo con que quieren un proyecto y que todos lo que intentamos es vender un proyecto consistente a largo plazo y sobre todo muy interesante, pero cuando pensamos en que ha habido una evolución y un cambio en la sociedad general, también en nuestros profesionales, y lo vemos cada día en la selección y en la fidelización de nuestros profesionales. Antes hablábamos de proyecto, de investigación, de carrera profesional, de que tenemos la mejor tecnología, y ahora eso no es suficiente. Ahora tenemos que hablar de flexibilidad, por supuesto conciliación, por supuesto un entorno de trabajo uh-huh. amigable y saludable. Toda una serie de medios de acompañamiento, de salud mental, de condiciones de trabajo, de visibilidad, pero por supuesto, y sin olvidar que todo esto, estamos metidos en una espiral inflacionista uh-huh. de determinadas especialidades, de determinados puestos, incluso también en enfermería, donde no sirve solo con todo lo demás, sino que además nosotros tenemos que tener una buena oferta uh-huh. económica para que esos profesionales tan demandados, además de tu proyecto, les convence estar
claro.
contigo, ¿no?
Estamos en tertulia abierta, ¿eh?
Recursos humanos,
sí.
Sí, por eso desde Recursos Humanos estamos continuamente en análisis, en evolución, pero la evolución de la sociedad es la evolución de nuestros profesionales y tenemos que estar ahí. Entonces nosotros trabajamos, y se ha hablado también aquí de liderazgo, trabajamos en programas de liderazgo de nuestros mandos para que estén muy cerca de su gente, para que estén muy muy con ellos, para poner en valor su trabajo, para poner en valor el proyecto, para ver cómo evolucionan sus necesidades y adelantarnos y anticiparnos. O sea, que este tema es clave para, dentro del déficit que todos sabemos que hay, para que los profesionales estén contigo y además se quieran quedar, ¿no?
Estamos en, digo, en tertulia abierta. Pueden interrumpir ustedes o opinar lo que quieran, ¿eh?
Yo sí que quiero...
Adelante.
Quiero decir algo, y es que estoy de acuerdo en todo, absolutamente, lo que se está diciendo aquí de los profesionales, pues bueno, de los médicos fundamentalmente. Pero hablábamos de cómo podemos motivarlos, ¿no? A los médicos, empoderarlos y tal. Y yo sí que quiero decir que no nos podemos olvidar de los profesionales de la enfermería, las enfermeras y los técnicos en cuidados de enfermería. La sanidad es un engranaje en el que cada pieza pues es importante, ¿no? Y lo mismo que vemos, por ejemplo, que los médicos, muy pocos quieren ser médicos de atención primaria, yo lo que estoy viendo dentro de mi ámbito es que muchísimos jóvenes que han estudiado pues esta formación profesional, a la hora de estar haciendo las prácticas en los hospitales, uh-huh. Dicen que bueno, que sí, que lo han hecho, pero que vista la realidad, que desde luego piensa dedicarse a otra cosa. ¿Por qué? Porque estos profesionales estamos muy poco reconocidos.
¿Están de acuerdo con esto?
Sí, y sobre todo en la sanidad pública. Porque en la sanidad no pública, como decía él, sí que están más reconocidos. Yo hablaba antes con José.
Sí, el doctor Valverán.
Sí, y él sí que me decía que bueno, que las plantillas mayoritarias en enfermería pues eran, como él decía, de los auxiliares de enfermería, ¿no? De los técnicos en cuidados de enfermería. Y precisamente en la sanidad pública es al revés. Hay muchísimos más profesionales universitarios de la enfermería que técnicos. Cosa que es que va contra la actualidad, porque y contra el perfil de los de los usuarios que están ingresados, porque todos sabemos que la población está súper envejecida y que en los hospitales solamente hay gente mayor con patologías crónicas, porque a las personas más o menos jóvenes te operan, te vas a tu casa ese día o como mucho estás 2 días en el hospital. Los pacientes que están más tiempo en el hospital son los pacientes pues ancianos con pluripatologías crónicas, que lo que necesitan son cuidados fundamentales, que son los que aplica el técnico en cuidados de enfermería. Y eso es un problema que yo también hablaba antes y que hablábamos de la burocracia que está generando todo este sistema. Uh-huh. Al final, por ejemplo, pues el personal universitario de enfermería hoy en día tiene mucha más labor burocrática que labor asistencial. Pero eso, debido a cómo está el sistema estructurado, al final parece que el peso de los cuidados los llevan las enfermeras y no los técnicos en enfermería.
Es un tema interesantísimo. Quiero sacar dos temas, que no se me vayan, que se quiero hablar de los MIR, perdón, y luego quiero que me digan ustedes si ¿quieres Patricia o Monse? Bueno, estoy escuchando a algunas, no sé si que querían dar paso, pero sobre competencias, ¿qué hay que hacer? ¿Definirlas o redefinirlas?
Aquí depende también de sobre competencias podemos hablar también largamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los especialistas, yo creo que se definen con el programa de la especialidad, que hay que revisar todos los programas, ¿no? Esa es una demanda de todas las especialidades y es parte del trabajo que tenemos por delante, aunque después también es verdad que hay muchas competencias que se desarrollan a lo largo de la vida profesional, ¿no? Es básico el desarrollo profesional continuo, y en el caso de las demás titulaciones sanitarias también forma parte o debe formar parte de la revisión de los programas formativos. Por ejemplo, los técnicos de cuidados, hay que revisar el programa formativo, tiene que ir
estamos
a un programa
en ello
de 2000 horas, efectivamente, ¿no? Porque hay más competencias que se pueden desarrollar, y para desarrollar más competencias y más funciones y que podamos ir reequilibrando las tareas de unos y otros, es fundamental revisar los programas formativos. Y ahora se comentaba también el que en las facultades de medicina debería haber un mayor peso de la atención primaria en los contenidos, porque no comparto de que esto que decimos siempre o se dice siempre, de que es que los médicos no quieren hacer ir a atención primaria. Es la especialidad que más elige. El 30% de las plazas son de atención primaria, y además es una especialidad que es querida también, digamos, y apreciada por médico. Otra cosa es que después no se le puede hacer una oferta de trabajo que supone alejarse, ¿no?,
de
su entorno y de la ciudad después de haber estado hasta los 20 y tantos años, hasta los 28 años, con los codos puestos en la mesa estudiando, ¿no? Que esa es la parte que hablamos de lo que quieren también vivir, ¿no?, las generaciones más jóvenes.
Los que tienen universidad, quiero escuchar. Digo, HM, la Clínica Universidad de Navarra.
Ahí te diría, bueno, primero, nosotros hacemos una asignatura en nuestra facultad, en el grado de medicina, de atención primaria, y los estudiantes van a los centros de salud también, los tenemos concertados con la Comunidad de Madrid, o sea que fíjate si a nosotros eso nos interesa, ¿no? Es verdad que la mayoría, el máximo número de especialidad, la especialidad con más número de plazas es atención primaria, pero también son las que quedan desechadas, ¿no? Y luego hay muchas que quedan desiertas, luego hay muchas que quedan...
Claro, pero porque es una oferta muy amplia, o sea, estamos ofertando de MIR 2.300 plazas más que egresados salen de las facultades. La especialidad que más oferta, lógicamente, es la que tiene más puntos de ser la última, pero si lo vamos analizando por tramos, no es. Uh-huh. Hay especialidades que se eligen después de haberse elegido medicina.
Doctor Pérez Fernández.
Respecto a las competencias, me gustaría romper la lanza del alumno de medicina, porque claro, yo recuerdo cuando la conferencia de decanos hizo aquel listado de competencias, yo creo que hace 20 años eran como 30 y tantas o 40, entonces, como aumentemos las competencias, es que el alumno no va a tener tiempo para estudiar, va a dedicarse a competir, ¿no? Quiero decir, igual hay que actualizarlas, igual hay que ponerlas en un patrón temporal. Esto es, hay competencias que son lógicas de la facultad, otras competencias son del MIR y otras van a ser de la época de tus primeros años de adjunto y otras van a ser de cuando te estás jubilando. Yo creo que las competencias hay que actualizarlas y dimensionarlas, porque es que si no, al alumno de medicina le caen todas encima, que es al final, es decir, oye, ya no solo tengo que saber hacer los PowerPoint, las presentaciones en inglés, en Safari, en no sé qué, sino además presento 3 trabajos de fin de grado cada año, y al final el pobre alumno se le ha olvidado estudiado lo que es la anemia, porque no he dado tiempo a estudiar. Que te, cuidado con las competencias que a veces pedimos demasiado al mismo alumno que no ha cambiado en los últimos 100 años.
Me lo han puesto muy bien. La formación de especialistas MIR, ¿no? Es el eje sobre el que pivota la excelencia de nuestro sistema público y privado de salud. ¿Qué cambios, si es que hay que hacerlos, serían necesarios de cara al futuro, Celia?
Hombre, yo creo que es un sistema que funciona, ¿no? Entonces, con las cosas que funcionan hay que ser cautos en tocarlas. Otra cosa es que siempre hay áreas de mejora, ¿no? Hace dos años, en el Real Decreto que reguló la formación sanitaria especializada, se introdujeron para poner en común las competencias transversales, ¿no? Aquellos elementos que sí que deben ser comunes y que no son tanto de contenido clínico, aunque algunos sí, pero elementos que se tienen que tener en cuenta. Se está también hablando, bueno, de ir buscando, digamos, que posibilidades de que haya recorridos curriculares diferentes. Bueno, para nuestro sistema yo eso lo veo complicado, pero también hay que pensar que después de la residencia y de ser especialista tenemos las ACE, que están por desarrollar, las áreas de competencia de capacitación específica, o los diplomas de acreditación o diplomas de acreditación avanzada, es decir, elementos que pueden ir complementando una demanda que hay, que es alguna superespecialización en determinados ámbitos. Por lo demás, yo creo que el sistema funciona, aunque es, como digo, siempre seguro que cabe algún área de mejora.
Doctor Alonso, sobre los MIR, que usted conoce también muy bien.
Pues un poco me sumo al planteamiento. Desde luego hay que actualizar, o sea, no podemos pensar que los programas formativos se queden aparcados y hay que actualizarlos, evidentemente, mirando a la actualidad, a lo de hoy y mirando al futuro, pero sin olvidar algo que se acaba de mencionar, y es la importancia de la formación posterior. Tenemos un sistema que es mejorable, pero que es un sistema muy bueno para formar a nuestros especialistas, pero la superespecialización que ahora mismo requiere la atención sanitaria es algo que no podemos dejar de la mano ni de la voluntariedad ni de improvisar. Hay que hacerlo de forma arreglada y hay que acompañar a los profesionales en ese camino, porque es parte de lo que probablemente les motiva. Lo comentaba antes, esa evolución, ese desarrollo profesional es una demanda de los profesionales para seguir creciendo. Y tenemos que poner el foco, insisto, actualizar los programas, mantenerlos actualizados y sobre todo también que la formación del médico, en esa hablo del médico, me da igual el PIR, el FIR, el EIR, o sea, de todos los profesionales que se forman a través de la formación especializada sanitaria, no pensar que ahí termina todo. Ahí es donde empieza en realidad.
Me estoy acordando de estos temas que salen también en la Comisión de Recursos Humanos de ASPE, Luis, que afrontáis con gran éxito.
Yo me estoy escuchando atentamente todo lo que se está comentando, que es muy muy interesante. Me pregunto qué papel puede jugar la sanidad privada en el ámbito de la formación MIR. Actualmente yo creo que es una asignatura pendiente por parte del sector el involucrarse, el incorporarse de forma sistemática a este sistema. Actualmente, si no me equivoco, el 3% de las plazas se ofertan, solo el 3% de las plazas se ofertan en el ámbito privado, pese a que la sanidad privada representa el 30% de la actividad. Aquí en esta mesa tenemos además hospitales que participan de este sistema.
Yo me formé en la clínica como residente, o sea, soy residente de un hospital.
La pregunta que me gustaría haceros es cómo debería el sector, digamos, de forma amplia, no solo aquellos que estáis trabajando este tema y que muchas veces lo lleváis en el ADN, ¿no?, de vuestra organizaciones, sino y el resto del sector, ¿cómo podría o qué podría hacer para incorporarse de forma efectiva a este sistema?
¿Te refieres al sector privado?
Al sector privado me refiero, sí.
Bueno, nosotros en HM tenemos un programa de formación de residentes, queremos más, pero es muy costoso porque nosotros pagamos los residentes, entonces supone un freno naturalmente, pero nosotros podríamos formar más residentes. Tenemos residentes en medicina interna, que es mi especialidad, tenemos en oncología, en radiooncología, en pediatría, en ginecología, podemos formar más. Nosotros tenemos aquí en Madrid, ya no sé cuántos hospitales tenemos, 7 u 8, pero si sumamos camas, pues el conjunto de HM es como La Paz, como el 12 de octubre, tenemos un número de camas parecidos y tenemos un hospital con procesos complejos, ¿no? Entonces, pues la cartera de servicios menos los trasplantes lo podemos hacer todo. Si nosotros podríamos, pero lo tenemos que pagar nosotros. Es un tema que corresponde al ministerio, ¿no? Pero nosotros encantados, de hecho ya lo tenemos.
El ministerio no subvenciona eso. Es decir, bueno,
bueno,
no.
que es un tema.
Las comunidades autónomas deciden qué parte de su presupuesto dedican a la formación. Vamos a ver, la formación de especialistas tiene que ser un compromiso global, porque todos nos beneficiamos de los especialistas formados, ¿no? Y la única manera de hacerlos es formándolos en los centros privados, ¿no? Es decir, que también hay una parte ahí que luego revierte, ¿no? En la medida en que los especialistas que se contratan son los que se forman, ¿no?
Bueno, nosotros queremos cerrar el círculo. Nosotros tenemos una facultad para formarlos, tenemos una vocación docente investigadora, los formamos, algunos hacen la especialidad con nosotros y los seleccionamos a los mejores. Es decir, esa es una finalidad de HM, es decir, formar y seleccionar para trabajar luego con nosotros.
O sea que... Bueno, yo como decía antes, yo me formé en la clínica, o sea, yo soy el ejemplo de medicina privada donde te formas en un hospital. Nunca tuve ninguna sensación extraña de que era diferente a otro hospital. O sea, mis compañeros de Oviedo, amigos desde la infancia, mis compañeros de Madrid, tenemos la sensación que la formación era similar. ¿Qué se le debe pedir a un centro privado? Pues la misma excelencia que le pedimos a un centro público. O sea, hay una normativa de acreditación que o la seguimos o no la seguimos. Si no la seguimos, pues chicos, no estás ahí. Y si la seguimos, pues fenomenal. Ahora, sí que es verdad que, es necesario agilizar muchísimo los procesos de actualización de programas de formación, de acreditación de unidades, porque algunas cosas se quedan obsoletas. Nosotros estamos mirando ahora acreditaciones de centros y dices tú, jope, ¿cómo me pueden estar pidiendo en un departamento de otorrino una tecnología de hace 30 años que ya no hay ni suministros para esa tecnología? ¿Cómo la pueden pedir? Porque no se ha actualizado. Y no se ha actualizado hace muchos años. Llamas a la comisión, tienes amigos en la comisión, tienes opción de llegar, pregunta, en la sociedad española, en mi caso de otorrino, se pregunta, y es todo más lento que lento, o sea, yo creo que es muy necesario agilizar ese proceso.
Es verdad que ha habido años, además ahí hemos tenido unos años en la década pasada que se quedó un poco parados los trabajos, y ahora mismo además están enfocando la modificación de los programas formativos en términos de establecer dominios y competencias y no entrar en esa descripción de técnicas concretas, porque eso le da una vida muy corta a los programas.
Desastroso.
Esa es la nueva dinámica. Yo creo que ahora ya empezaban, digamos, que a engrasarse la maquinaria, y creemos que podemos acelerar mucho el proceso de revisión de los programas, que es necesario, pero incluso con los de ahora, hombre, lógicamente, además supongo que así se hará, hay que ir acomodando e ir a lo que es el objetivo de formación.
Sí, no, es cierto que cuando hay cosas absurdas no se miran, por suerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo lo que hagamos ahora tendrá un decalaje de 5, 6 o 7 años, y nos quedan 5 años muy difíciles, ¿no? Por eso la agilidad yo creo que es un poco, quizás lo único que a mí yo pediría como cambio es para agilizar, pero a la gente que entra a formar residentes, primero mucha seriedad, porque estás formando especialistas que como no salgan bien, es una frustración para todo el mundo, o sea, para ti como hospital, para ti como formador, para el pobre alumno, para el pobre residente.
El centro reúne criterios o no los reúne,
eso,
ya está.
Tiene que ser muy objetivo en la excelencia, y si se tienen, se debe de abrir.
Nos quedan 5 minutos para este gran debate con grandes profesionales hoy aquí, médicos, profesionales de recursos humanos, está la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, ASPE, con agradecimiento también a HM, con la Clínica Universidad de Navarra también, también presente. Se tiene que ir Patricia, le voy a decir adiós, pero que no, ¿ya se ha ido? Ya se ha ido.
Pero
Patricia, perdóname. Pues como siempre, ya sabes que te pido alguna reflexión, algún titular así para esta mesa de competencias profesionales. ¿Con qué te quedas?
Pues yo me quedo con la palabra que lo reúne todo, que es liderazgo. Liderazgo, capacidad de adaptación al cambio, porque los cambios ya van a ser permanentes, y nada, que tengamos visión de futuro, que no nos paremos en el hoy, porque el hoy ya desgraciadamente es pasado. Entonces, nada, liderazgo, pero un modelo de liderazgo diferente. Gracias a todos, ha sido un placer compartir este ratito con vosotros, y nada, lástima no poder daros un abrazo allí más
bueno, pues
más allá del virtual.
Como estamos conectados los viernes, pues nos los damos un día, aquí en directo. Perfecto. Doctor Alonso Fernández, vocal de la Junta Directiva de SEDISA, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Gracias
a todos.
Gracias a vosotros, adiós.
Bueno, y quien quiera, reflexiones finales desde de HM, vuestra reflexión final. Digo final en final, ¿eh?
Sí. Bueno, creo que es una tertulia muy enriquecedora, ¿no? Donde hemos hablado pues de muchos temas, de formación, de atención primaria, de déficit de médicos, de competencias. Yo creo que esto requiere seguir trabajando en ello. Yo quería aportar un último punto.
Rapidísimo.
Sí, es comentar solamente una cosa, que la formación en salud es continua, que es un proceso, que no es,
muy bueno.
No es pregrado, soy especialista, no. Esto es una formación continua. Vamos en la ola y esta ola también hay que controlarla.
Nos quedan 2 minutos y medio. Titular prácticamente, doctor.
Yo también,
Pérez Fernández.
Velocidad en los cambios. O sea, yo creo que el mundo va muy rápido, los problemas aparecen muy rápido. Si no se resuelven, quedan sin resolver porque vienen problemas nuevos. Yo creo que es agilidad en todo el proyecto.
Gracias al doctor Pérez Fernández. Le dejo ya que siga atendiendo a los pacientes, ¿eh? Y gracias por venir.
Hoy
a esta,
tengo consulta, o sea que...
para venir a esta tertulia. Médicos que están aquí presentes en el día a día. Luis, nos vemos en otras tertulias que tenemos a lo largo de la próxima hora y estupendo lo de ayer también. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Desde el punto de vista, Isabel, ¿alguna cosa que desde la enfermería?
Pues diez segundos. Como tú dices, un titular. Yo pido reconocimiento, motivación y formación para los técnicos en cuidados de enfermería.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Monse, tus 10 segundos.
Bueno, ante el déficit del que somos todos conscientes, yo creo que el replanteamiento de competencias profesionales para aportar valor en aquellas cosas que cada profesional está más competente y pensar en nuevas formas.
Bueno, se me han quedado atrás muchas cosas, ¿eh? En la competencia que existe también entre el sistema público y el privado y otros muchos aspectos, sí. Pero bueno, que tengo que dejar que doña Celia Gómez se vaya a la interterritorial, porque si no va a continuar. ¿Alguna conclusión a la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad presente hoy aquí?
Pues muchas, ¿no? Pero así por hacer algunas cuestiones principales. Tenemos que hacer planificación con luces largas porque, bueno, eso estamos... cuesta mucho formar a los especialistas y hacerlo con mecanismos ágiles de actualización, que lo hemos comentado, tanto para los programas formativos, para la acreditación de centros y demás. Tenemos un gran aliado que es la tecnología para intentar desburocratizar. No hay otra manera de hacerlo si no es con tecnología, y tenemos que darle el juego a todas las titulaciones, ¿no? Que los equipos multidisciplinares son la base de nuestro sistema sanitario.
Lo puedan desarrollar. Doña Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacer este hueco en Valor Salud en este Día Mundial de la Salud.
Encantada,
gracias.
Y muchas gracias.
Bueno, pues aquí tienen competencias profesionales en 55 minutos las claves, que las tienen ya en los podcasts de Capital Radio. Enseguida afrontamos la segunda mesa del viernes. Vaya tema. Seguros de salud y la última hora sobre Muface. No se vayan, enseguida con más invitados. Gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.